Laguna. En el de La Laguna no te dejan entrar para hacer una...
En el de Santa Cruz, en algunas dependencias tampoco, ¿eh?
¿Sí?
Si no tienes cita...
No te dejan entrar. Pero tú lo dices en primera persona.
En primera, Adiós, José Cristóbal. Si adiós, Pedro. Adiós, Jaime.
El PSOE podría presentar ya la proposición de ley sobre la amnistía. Los socialistas han dado pasos decisivos en sus negociaciones con Junts y con Esquerra. Pedro Sánchez tiene prisa por ser reelegido y la fecha del debate de investidura podría anunciarse después de registrar el documento. Ricardo Rodríguez.
Las negociaciones vienen siendo intensas entre PSOE y Junts, prolongándose más de lo previsto. El acuerdo político está cerrado, incluyendo la figura del mediador, cuyo perfil han tratado de rebajar los socialistas, pero los de Carles Puigdemont se han hecho valer, y ello aún cuando supone el borrado total del proceso. El perdón dará cobertura a los encausados de Tsunami Democratic y a los CDR encausados por terrorismo. Escollos técnicos se han cruzado en el camino de la proposición de ley de amnistía, retrasando así su registro en el Congreso de los Diputados. Aún así, el objetivo es la entrada de la iniciativa hoy mismo en la Cámara Baja, con la firma además de todos los socios de Pedro Sánchez para su admisión a trámite por la mesa antes de la investidura el jueves o viernes de la próxima semana.
¿Por qué opta el gobierno por la fórmula de la proposición de ley? Pues porque es el camino más fácil, como acaba de explicar aquí en Herrera en COPE la periodista Ángela Martelay.
Una proposición de ley, porque sabéis que primero, mientras está en funciones, no puede hacer un proyecto de ley, y luego además, como ha pactado con los independentistas, que tiene que estar registrada antes de la investidura para la abstención de Junts, si es proposición de ley, también se salta los informes preceptivos y no vinculantes de organismos como el Consejo Fiscal, donde hay una mayoría de fiscales conservadores, del Consejo General del Poder Judicial, donde hay una mayoría de vocales propuestos por el Partido Popular, y del Consejo de Estado.
Y este jueves toda España, excepto Canarias, está en alerta por lluvias, olas y viento, pero en Galicia hay nivel rojo por olas que podrían llegar a los 10 metros de altura. ¿Cómo están las cosas a esta hora, Alberto Varela?
Los parques siguen acordonados, prohibido acercarse a los árboles, y los bomberos han tenido que retirar ramas por las carreteras de toda Galicia. El aeropuerto de Santiago ha recuperado ya la normalidad, pero algunas vías siguen cortadas en Ferrol, en Ourense, por precaución. Los trayectos se hacen en autobús. Tenemos alerta roja por olas en la marea alta a las 6:30 en la playa de Riazor de A Coruña. La duna logró resistir la fuerza del mar, no llegaron finalmente las olas a la carretera. En tierra seguimos con chubascos fuertes y con granizadas.
Hay una buena granizada, la verdad. Muy de hecho, bien. Los niños decían, ¿por qué no suspenden las clases? Pero bueno, eso ya es cosa de...
La racha de viento más fuerte esta madrugada, 160 kilómetros por hora en Carballeda de Valdeorras, en Ourense.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos 47 equipos clasificados para la siguiente ronda de la Copa del Rey, que hoy pone fin a las primeras eliminatorias. Bruno Casar.
Sí, hay que anotar a todos los equipos de primera división que han jugado para el sorteo del próximo martes de la siguiente ronda. Ninguno dio pie a sorpresas. Pasaron apuros Atleti, Girona y Real Sociedad, que vencieron por la mínima, y el Cádiz, que necesitó de los penaltis para imponerse. Por contra, tuvimos goleadas históricas como el Tardienta 0, Getafe 12, o el Hernán Cortés 1, Betis 12. Precisamente Canito, portero del Hernán Cortés, nos contó anoche en el partidazo que lo de menos fue la goleada.
Al final hemos disfrutado un día que no lo vamos a tener en nuestra vida, y que aunque sean muchos goles, creo que hemos tenido que disfrutar del ambiente, y que yo creo que ha sido la goleada más bonita de nuestra historia, ¿no? Joder. Es que no, yo creo que no hay que dar importancia a los goles en este tipo de partidos. Al final son 5 categorías de diferencia y ya está. Creo que al final es disfrutar y ya está, es que no hay más.
También anotamos para la siguiente ronda a todos los equipos de segunda división, salvo el Andorra, el Albacete y el Racing de Santander, que han caído eliminados. El resto de equipos clasificados los pueden consultar en cope.es, a los que hoy vamos a sumar otros 8 para cerrar esta primera ronda, con presencia de equipos de primera división en cuatro de ellos, Arosa Granada y Chiclana Villarreal a las 7 de la tarde, Logroñés Valencia a las 8, a las 9 será el turno del Deportivo Murcia Alavés. Y a la Audiencia Nacional, informa Isaac Aviles, acaba de llegar el seleccionador español Luis de la Fuente para declarar por el caso Rubiales.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Bueno.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new. Noviembre es iService. Black Friday con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iService es garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alicios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalasth.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michel Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazo este viernes, desde las 7:30 de la tarde, en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tiempo de análisis hoy con José Luis Reina. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y con Ángeles Báez. Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Pues ya saben que el nuevo ejecutivo pues está realizando una serie de consultas para modificar y regular el alquiler vacacional en Canarias, ¿no? Hasta el punto de que hemos visto alguna declaración como la del director general de Ordenación Turística, que dice que si esto no se regula, se nos puede ir, ¿no? Aludiendo a que se puede esto complicar más y puede ser, pues, a lo mejor incluso
una complicación seria para que la gente pueda acceder a una vivienda, ¿no? Se lo hemos preguntado hoy a Javier Valentín, que es abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, y nos ha dicho de entrada Javier Valentín que dice que los llaman los tóxicos.
A nosotros el director general de Ordenación y Promoción Turística, que ya nos ha calificado públicamente como los tóxicos de esta cuestión, además lo hizo público en la última reunión en la que, además recordemos, no dejó intervenir a nuestra presidente Dori Borrego en la reunión, en la convocatoria pública. Además era un auto público que se hizo en Santa Cruz de Tenerife.
Y dice también Javier Valentín que tienen claro que esta regulación va a suponer una limitación del alquiler vacacional.
A nosotros no nos cabe duda que va a ser una limitación de la actividad, y recordemos que ya Europa ha dicho que el principio que rige la Unión Europea es la libertad de prestación de servicio. Nosotros lo que siempre hemos mantenido, obviamente entendemos que no todo el campo puede ser orégano, pero deben ser los ayuntamientos los que en cada caso, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, limiten la actividad y la ajusten a las necesidades de su municipio, porque no son las mismas las de Santa Cruz de Tenerife que las Palmas de Gran Canaria o La Oliva o San Bartolomé de Tirajana.
Bueno, ¿qué piensan ustedes? Por cierto, saluda a Laura Torres, que ya está también con nosotros. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
José Luis, ¿tú eres partidario de limitar el alquiler vacacional?
No, yo no soy partidario de limitar el alquiler vacacional porque me parece que... Yo es que soy, Mayer, un poco partidario de limitar cualquier tipo de actividad empresarial en general, ¿no? Y la intervención o la regulación por parte de las entidades públicas en la actividad privada, pues es algo que nunca me ha gustado del todo, ¿no? Dicho esto, yo comparto lo que acaba de decir el abogado, ¿no? El vicepresidente de la Asociación de Actividades de Viviendas Vacacionales. Es decir, ¿hay que regularlo? Bueno, habrá que regularlo, pero no hay que limitarlo, porque es que hay que analizar cada caso con lupa. No es lo mismo, efectivamente, las necesidades de un municipio que de otro. Que el exceso de vivienda de alquiler vacacional está teniendo un impacto, sobre todo en las ciudades capitalinas, a la hora de acceder a una vivienda, las está encareciendo, está dificultando. Sí, pero eso no es culpa de las personas que libremente han comprado una casa y la explotan para su propio beneficio, que eso no es ningún delito. Esto se tiene que arreglar desde otro ámbito, pero no perjudicando a los propietarios que han hecho una inversión y la explotarán como ellos consideren oportuna, ¿no?
Ángeles, ¿tú qué dices?
Hombre, yo, como bien indica el compañero, efectivamente no es mi ánimo ni mi posición estrangular una actividad empresarial, porque realmente el mercado tiene que diversificarse y presentar también su debida oferta de servicios de cara a la población. Pero en este caso sí que estamos hablando, por decirlo de alguna forma, de la hermana pequeña dentro de lo que es la amplia oferta que presenta hoy en día la oferta turística, la planta alojativa, y es una hermana pequeña que también indudablemente, y se ha visto a lo largo de estos últimos años, que está haciendo pupa, ¿no? Está haciendo su daño a lo que es el alquiler de una vivienda para la población local, y que también está haciendo pupa o daño a lo que son lo que son las prestaciones y la planta alojativa. Ya te estoy hablando de hotelera, ya no de alto nivel, sino en sus diferentes escalas o gamas de servicios. Indudablemente yo creo que se requiere una regulación quizás mucho más exhaustiva de la que se ha venido llevando a cabo hasta la fecha, y en este caso tener en cuenta también las necesidades. Indudablemente, como propietario de una vivienda, tengo pues derecho, si cumplo con los requisitos establecidos, para poderla alquilar de una forma vacacional o de una forma de larga duración, pero sin que esto vaya en detrimento de lo que son problemas que también están afectando en este momento a la ciudadanía, como puede ser la escasez de suelo, el incremento de lo que son los alquileres y la problemática que se está generando hoy en día para conseguir también una vivienda en alquiler. Y en este caso, pues yo creo que es una tarea ardua la que se tiene que llevar a cabo y que sí se requiere una regulación mucho más controlada de lo que es el sector.
Laura, ¿tú limitarías el alquiler vacacional?
A ver, depende del municipio, como bien estaban diciendo hace un rato, depende de la zona. Al final,
creo que tiene que tener una regulación, pero el alquiler vacacional responde a una necesidad de la diversificación turística que está existiendo hoy en día. Hay una necesidad de alojarte de otra manera, pues bien porque tengas una familia con niños y es más difícil alojarte en un hotel o mucho más caro, bien porque tengas una necesidad de conocer culturalmente el destino y que creas que a lo mejor mezclarte en las zonas donde viven los locales es más interesante que a lo mejor irte a un hotel o a un resort. Creo que sí que tiene que haber una regulación, pero hay municipios que incluso se están viendo beneficiados también, porque municipios que antes no eran turísticos ahora tienen esa oferta alojativa, tipo vivienda vacacional. Entonces, bueno, creo que tiene que haber una regulación por lo que está sucediendo en las grandes ciudades principalmente, ¿no? Que luego pues está especulando en exceso con la vivienda habitual de los locales, pero creo que tiene que ser un poco flexible, ¿no? Y que dependiendo del municipio tenga unas connotaciones u otras, porque no creo que sea del todo peyorativo todo lo que nos esté sucediendo con las viviendas vacacionales. Creo que también hay beneficios, como estaba diciendo, y bueno, pues tiene que haber un equilibrio, como en todo en la vida.
Mira, nuestro WhatsApp, Juan, nos apunta, dice, lo que tienen que regular es el alquiler vacacional en los edificios donde residimos, porque el ritmo del turista es distinto al del que vive en estas casas o en estos pisos. También dice otro oyente, dice, ¿alguien se ha parado a pensar que es el propio turista quien decide optar por alojarse en vivienda vacacional y que precisamente elige Canarias porque existe tal oferta? También dice otro oyente, buenos días, una pregunta, si yo me compro un coche, ¿lo puedo utilizar como taxi? Buena pregunta también la de Tomás. Y Xavier también esta mañana nos decía que en ADG se ha dado el caso de que hay zonas que el ayuntamiento no permite alquiler vacacional, pero turismo sí les da la licencia y la pegatina de vivienda vacacional. Bueno, les pregunto también por otro asunto que ha llamado muchísima la atención, que es el de la anulación del cese del jefe de la Guardia Civil de Tenerife por el caso Cuarteles, del coronel José María Tienda Serrano. Esta mañana le preguntamos al delegado, al portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas, Juan Couce, y esto era lo que nos respondía.
Acatamos la sentencia judicial, ya lo dijimos en su momento, que nos parecía raro que por haber salido el nombre del coronel Tienda en una conversación del caso mediador se tomase esta decisión. Desconocíamos si había algo más de trasfondo y siempre hemos respetado la presunción de inocencia, con lo cual, bueno, pues consideramos que está ajustado esto a derecho y a ver cómo hacen ahora para restituirlo en su puesto que tenía hace 8 meses.
Pero nunca se dijo nada, ¿no?, del motivo, ¿no? Nunca se dijo nada del motivo. Efectivamente, nunca se dijo nada del motivo, que se quedó ahí la pregunta en el aire que le hacía yo a José María Tienda Serrano. De hecho, no ha sido ni siquiera investigado por esa conversación que se le pilló, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, José Luis?
Bueno, yo veo que fue parte del nerviosismo y de un caso bastante potente, mediático, en el que, como salieras por algún lado, pues en fin, pues ibas a estar señalado, hubieras hecho algo o no lo hubieras hecho, ¿no? Al final hay que respetar todas estas cosas, ¿no? Es decir, si la justicia ha anulado este despido, y además sin tampoco dar mayores explicaciones, con cierto oscurantismo, pues, no se sabe muy bien los motivos, no se sabe por qué ahora ya no está y la justicia ahora le ha dado la razón. Es decir, aquí para poder analizar todo lo acontecido con este señor, primero deberíamos estar mejor informados por parte de las autoridades competentes, es decir, que nos expliquen bien lo que ha pasado, que nos expliquen por qué fue cesado, que nos lo expliquen de verdad, ¿no? Que nos lo argumenten.
¿Tú crees que nos lo explicarán?
Bueno, pero es que es fundamental, porque a este señor ahora no es solo, como decía el Guardia Civil, no es solo restituirlo en su puesto de trabajo, es también compensarlo por todos los daños morales que se le hayan podido hacer, ¿no? Es decir, por esta sentencia y por este caso tan mediático, es decir, para poder nosotros analizarlo y comprender todo esto, debemos exigir explicaciones más contundentes, que son cargos públicos, que están obligados a darlas.
Laura.
A ver, la verdad es que este caso a mí me aturde, porque cuando empezó a salir todo, ya lo comenté en alguna ocasión, ¿no? Era como, espérate, tengo que pararme a pensar, porque salían de un lado, salían de otro. El hecho de que haya sido mencionado en algún momento esta persona y que le hayan destituido de su cargo, pues entiendo que tiene que haber, como bien dice José Luis, una información que no nos está llegando por qué fue destituido. Realmente lo siento, pero me pierdo. Me pierdo y que ahora vuelvan a recuperar su posición y todo esto, pues responde pues precisamente a que se han hecho las cosas como muy, muy de manera impulsiva, ¿no? Porque todo fue una bola muy grande que se fue haciendo y muy mediático y muy, muy loco, ¿no? Pero bueno, si han decidido esto, entiendo que habrá sido porque el pobre hombre no tenía nada que ver.
Ángeles.
Bueno, yo estoy realmente con los compañeros. Yo creo que fue un caso que explotó de cara a la opinión pública justo en un contexto que tampoco convenía. Y realmente se intentó apagar los fuegos deprisa y corriendo y todo lo más rápido que se pudiera hacer de cara a limpiar la imagen, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel de cargos como a nivel institucional. Y entonces, claro, yo creo que de esa forma tan apresurada pues vienen estos réditos. Indudablemente prefiero pensar de buena fe que cuando se tomó esa medida tajante no solo era por que no salpique, ¿no?, al cuerpo en el que se encuentra integrado, para limpiar rápido esa imagen pública de realmente actuó rápido en consecuencia cada vez que hay algún brote de posible corrupción, pero claro, visto ahora lo que nos llega, es lo que dice la compañera, a mí ya llega un momento en que te sobrepasa porque se salpica lo que es la imagen y lo que es un cargo. Y realmente ahora vemos estas consecuencias. No es la primera vez, ¿no?, que realmente se hace un escarnio público de cara a un cargo y que efectivamente después la justicia vemos que es más lenta, pero más certera en sus decisiones y que cuando no se tienen argumentos firmes que consoliden esa o avalen esa denuncia pública, pues que realmente se actúe en consecuencia. Quizá pecado, ¿no?, de intentar en el contexto en el que saltaba este caso, intentar apagar rápidamente todos los fuegos sin que salpicara lo que es la imagen pública y he aquí las consecuencias y ahora, como bien indica el compañero, cuando el río suena, agua lleva y siempre queda esa duda y esa duda que se ha sembrado es la que ahora pues va a tener que cargar a sus espaldas como mochila, ¿no? Y bueno, es lo que pasa cuando de forma rápida se intenta apagar un fuego simplemente porque no era conveniente, porque si hubiera convenido, si hubiera respetado los tiempos y se hubiera seguido estirando lo que es la investigación del chicle.
Yeah. Oye, ¿y esto de que Canarias es la comunidad con menos calidad de vida? Me estaba aquí escribiendo Berna, dice, buenos días, calidad de vida aquí, empiezo, pobreza, cola, inmigración, calima, sigo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes creen que somos la comunidad con peor calidad de vida, José Luis?
Bueno, es que ¿cuáles son los parámetros que definen la calidad de vida en un territorio? Porque caemos en la confusión de decir, tenemos unas playas maravillosas, un clima fantástico y una gastronomía, por ponerte un ejemplo banal, pues exquisita, qué bien se vive en Canarias, ¿no? Si analizamos al detalle cuáles son esos parámetros en cuanto a índice de exclusión social, riesgo de pobreza, paro, acceso a una vivienda digna, etcétera, 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 todos estos indicadores sociales, pues a lo mejor sí, evidentemente, ¿no? Claro, es que esto es así, ¿no? Porque solo hay que ver los datos de Canarias en cuanto a paro juvenil, cómo están las listas de espera, dependencia, etcétera, etcétera. Puedo seguir así toda la mañana y entonces a lo mejor dice, oye, que aquí a lo mejor no se vive tan bien, ¿no? Porque calidad de vida, sobre todo cuando vemos esos parámetros a nivel europeo, siempre analizamos que los países con mayor calidad de vida suelen ser los países nórdicos, ¿verdad? Porque tienen un sistema de educación fantástico, unos sistemas públicos maravillosos y tal. Oye, qué bien se vive en Noruega. Ah, pero ¿cómo se vive bien en Noruega si así todo el día es de noche y hace un frío de escándalo? No, es que la calidad de vida no la marca el clima. La calidad de vida la marcan muchas acciones públicas que aquí en Canarias, pues sinceramente no funcionan desde hace muchos años, ¿no?
¿Tú lo ves así también, Laura?
Sí, efectivamente, la calidad de vida, estamos acostumbrados a decir que bien se vive en Canadá, como bien decía José Luis, porque los parámetros que valoramos son pues el clima, el easy going que tenemos los canarios, ¿no? De tener un carácter tranquilo, pausado, no hay grandes aglomeraciones, no hay un tráfico exacerbado como puede haber en las grandes ciudades, las distancias son pequeñas, etcétera. Pero si ya nos vamos a lo que es realmente la aportación social, ¿no?, lo que podemos tener como ciudadano a nivel social, obviamente pues hay muchas otras carencias que limitan esa calidad de vida o la empeoran, ¿no? Y en este caso, en ese sentido, creo que sí que no hay un salario digno en Canarias, es inferior al resto de la península en casi todas las áreas. Pues hay colas en el paro, hay una lista de espera tremenda. No,
colas por todos lados, Laura.
Por todos lados.
Seguridad social, lados. En el paro, en las autopistas.
Por eso me quedé pensando, porque iba a decir en el paro, pero luego pensé también en la seguridad social. Y bueno, por todas partes, efectivamente, hay listas de espera tremendas en los hospitales, en los centros de salud para que te atienda un especialista, no sé. Hay una calidad de vida, obviamente, que no está a la altura europea, por supuesto.
Hablando de colas, la cola de la Tenerife 1, de la autopista de sur, en sentido sur, se mantiene todavía, ¿eh? Y desde San Isidro prácticamente hasta Los Cristianos. Sí. Oye, Ángeles, ¿tenemos entonces la peor calidad de vida de España?
Hombre, es que yo creo que una cosa es la calidad de vida y otra cosa es que tengamos indudablemente la etiqueta de Islas Afortunadas con el beneplácito del clima durante todo el año, esta riqueza natural y paisajística que tenemos que cuidar entre todos, pero para mí calidad de vida, y ya te lo digo, ya llevándolo incluso al terreno personal y extrapolándolo a esa realidad que realmente es noticiable en el día a día, pues no me sorprende para nada que digan que no tengamos esa calidad de vida, teniendo en cuenta todas esas asignaturas que yo te digo que no es que estemos aprobando con buena nota, que quede, si acaso le damos un aprobado raspado en cuestión de que seguimos teniendo paro y el paro juvenil ya está siendo alarmante, asignatura pendiente en sanidad. Que tenemos que incentivar y que diversificar la economía con una economía que realmente como motor ha tenido básicamente al turismo como su fuente principal de ingresos y claro, hay asignaturas pendientes que están pasando cuenta y calidad de vida con toda la problemática que se vive en este momento en Canarias en transporte, en paro, en sanidad y esas colas. Pues no me sorprende para nada. Pues, no. Yo pensaba que tenía calidad de vida, pero será calidad de vida climática. Islas Afortunadas por el clima y indudablemente sin esa polución de grandes ciudades, pero sí, tenemos que un aprobado raspadillo y por lo menos en aprobado me quedo en algunas asignaturas, yo que también me he dedicado a la docencia, porque en algunas otras yo creo que sería demasiado generosa dándole aprobado.
Ya. Me dice aquí Fran, dice, si yo pudiera, de luego me largaba de aquí. No te vayas, hombre, no te vayas. El amigo Fran.
Fuga de cerebro, fuga de...
Mayer, un canario medio se levanta por la mañana, se sube al coche, llega, se pega media mañana en tráfico, en la cola, que a su vez lleva meses esperando por una cita médica, que a su vez va al supermercado y se deja una fortuna, que a su vez en el alquiler pues se deja la otra fortuna y que a su vez a final de mes recibe lo que recibe. ¿Eso es calidad de vida? Eso sí, las playas están preciosas, ¿eh?
Oye, tú estuviste en la cuesta esa, por lo que se ve, ¿eh? Ahí hay un escáner perfecto de la experiencia de los canarios, ¿eh?
Si analizamos la vida, la rutina de un canario medio, normal, pues es lo que te acabo de contar. Sí. Y el canario, pero cuando llega a su casa reventado... Y con la cartera vacía dice, pero ¿de qué calidad de vida me están contando?
Mira,
calidad de
vida ser,
la del turista en el sur.
Y, claro. Y por ser ruinitos dice, bueno, por lo menos me puedo echar un bañito que tengo en la playa cerca. Y vas y te la encuentras con microalgas.
Sí.
No, pero claro.
O con un vertido.
Es que incluso al hilo de lo que dice el compañero, es que realmente haces virguerías para intentar llegar dignamente a fin de mes, capacidad de ahorro, raro el canario que conozca, que me transmita que tiene capacidad de ahorro y que realmente para estirar el chicle para poder llegar a fin de mes en una manera digna, no. O sea que bueno, es que nos encontramos con una situación que... Es de risa cuando dicen, no, en Canarias puedes venir a vivir porque hay calidad de vida todo el año. Lo que hay buen clima todo el año.
Ahora, que vienen, eso está claro. De media 20.000 cada año vienen a Canarias. O sea que tampoco estaremos muy mal, ¿no? Pero bueno, esto
es que para... no quiere decir que tengamos calidad de vida.
Esto es para otro debate.
Claro.
Ángeles, José Luis, Laura, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Muchas gracias.
opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalasth.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Noche de Finaos en Teror. Celebremos nuestras tradiciones.
Una noche por nuestros difuntos, con las actuaciones de La Parranda al Pajullo y Araguaney. Degustación de deliciosas castañas asadas, licores y dulces, con talleres infantiles. Viernes 3 de noviembre desde las 8 de la noche en el Parque José Hernández, junto al Convento de las Dominicas. ¡Te esperamos!
Concejalía de Festejos, Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias, accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Noviembre es iService. Black Friday con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iService es garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alicios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michel Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazos de viernes, desde las 7:30 de la tarde, en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer, a ti y a todos los oyentes de Canarias. Hoy este jueves, lunes raro, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Pero propicio para hablar un poquito del mundo del motor. Siempre es propicio,
siempre,
¿no?
Siempre es bueno y, bueno, sobre todo ese apartado que llevamos ya casi 10 años hablando de seguridad vial este ratito y las novedades del mercado, que nos encanta estar al día.
¿Cuánto peso tiene, perdona, Cipriano, cuánto peso tiene las colas en nuestras carreteras en la calidad de vida? Porque fíjate que salimos en la última posición de calidad de vida de España.
Totalmente, estoy de acuerdo en ese tema porque mucho, ¿no? Yo hablo de mi caso particular. Mi hija es profesora en Santa Cruz de Tenerife, vivíamos en el norte, en La Orotava, y vendió su casa en La Orotava y se compró una casa en la cuesta entre La Laguna y Santa Cruz porque tiene esa plaza fija en el Colegio Cisneros como profesora y se levantaba a las 5 de la mañana. No había vida, no tenía vida. Su marido tiene un restaurante en el norte, él no encuentra colas para venir para acá ni cuando vuelve a Santa Cruz, y mi hija se levantaba a las 5 de la mañana para poder llegar al colegio. Cambió la vida total de mi hija el comprar una casa en Santa Cruz y dejar de vivir en una zona tan bonita como el Valle de La Orotava. Lo digo en lo profesional, en lo personal, porque como yo, Mayer, muchísima gente ha tenido que cambiar su vida para poder vivir. Hombre, por lo menos vivir, ¿no?
El récord nos lo contó una vez un oyente que era de Santa Cruz de Tenerife y se casó con una chica del Sausal. Y entonces estaba tan harto de las colas que un día preguntábamos a los oyentes qué estaban haciendo para sortear las colas, ¿no? Y nos contaban que se iban por la parte alta, incluso leo, no sé si te acuerdas, la ruta del Huachinche, ¿no? Que
cogió sí.
Y entonces el récord lo tiene este chico que nos mandó un audio y nos dice, yo lo que he hecho es que voy a las dos, de la madrugada, a casa de mi madre, me duermo allí y después ya me levanto a las 7 para ir a trabajar. Es el récord, yo creo que es el récord, ¿eh?
Sí, sí, tremendo, ¿no?
Cosa que yo creo que no le gustará mucho a su mujer, digo yo, pero es lo que le dijimos ese día.
Está claro.
Ahora, la madre está encantada que lo recuperó.
Oh, lo recupera, y el desayuno en casa de la madre siempre viene bien.
Eso, vamos.
Pero es tremendo. Yo entiendo y vuelvo a repetirme en muchas ocasiones, Mayer, cuando alguien que nos escucha, yo por ejemplo no le doy explicaciones. Yo por ejemplo, la mayoría de mi trabajo, Santa Cruz, La Laguna, cuando tengo una reunión, tengo la facilidad de poderlo hacer, y me dice, oye, nos vemos el lunes a las 9:30, le digo, no, hasta las 10:30, 11 no puedo. Y dice, oye, tú no madrugas, le digo, no, es que tengo otra reunión, le digo mentira, porque si le digo a alguien
reunión a la Tenerife 5, ¿no?
Exacto, si le digo a otra persona que no coge las colas, que es por la cola, me dice, ah, pero hay que vivirlo, ¿eh? A diario, hay que vivirlo a diario, porque te cambia la vida, te cambia el humor, te cambia las ganas de trabajar, te cambia todo, ¿no? O sea que,
tremendo. ¿Y en un coche eléctrico esto se lleva mejor, Cipriano?
Debe ser que sí, pero hay un par de dudas con el coche eléctrico, ¿no? Hoy vamos a hablar de un coche nuevo y vamos a hablar también de un híbrido, pero vamos a hablar con Germán Gil, el que siempre es bueno hablar con él porque está al día, es un compañero de los medios de comunicación que está al día, es representante de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos en Canarias y siempre tiene la última hora. Y lo que ha salido, que no quería comentártelo a ti ni a él, pero lo hacemos en antena, es que una naviera le ha dicho que no lleva el coche, no sé si es verdad o no, no le he hablado con la naviera, pero como sé que Germán está al día, fue a embarcar el coche para de Canarias a la península y le dijeron que el coche eléctrico no lo podían embarcar, está ahí un vídeo que ha salido, porque no tienen la suficiente capacidad de dar la seguridad de poder apagar ese coche si tiene un incendio dentro del barco. Germán me imagino que tendrá la última hora. También es verdad, ya gente dice, chacho, ¿tú has visto lo que pasa con las baterías de los coches eléctricos? Ahora, en lo que estamos viviendo, cualquier cosa que ocurra da la vuelta al mundo. Antes no lo sabíamos. Pero Germán está al día. Germán, siempre es un placer saludarle aquí en COPE Canarias. Germán, buenos días, bienvenido a COPE Canarias.
Muy buenos días, compañero. Buenos días, Mayer. Buenos días, Cipri.
¿Qué
siempre,
tal, hermano?
Siempre un placer. Siempre un placer
igualmente,
hablar con
amigo,
ustedes.
Igualmente.
Siempre un placer. Y sobre todo siento mucho la situación de bloqueo que tienen en el norte de Tenerife. Es una cosa brutal. Aquí la tenemos, pero bueno, digamos que solamente cuando tenemos algún tipo de accidente o lo que sea, pero me da la impresión de que en Tenerife es mucho más sangrante.
Sí, pero mira, ya cuando coges y vienes del sur a Las Palmas de Gran Canaria, también dice que por los accesos a los centros comerciales, pero también sí. Se nota ahí una colita que después tiene un rosito mínimo a alguien y ya te pierdes ahí 2 horas.
Sí, la zona norte también, el acceso a Tamaraceite, ahí la verdad es que sí que es bastante, ¿cómo se dice?
Muchos pesadilla, coches, Germán, muchos coches.
Bueno, es lo que hay, o sea, fíjate, nosotros que somos usuarios de vehículos eléctricos, y te puedo asegurar que sí, que un atasco en un vehículo eléctrico es mucho menos, digamos, desagradable, ¿no? Porque como es más intuitivo, más tranquilo, y aparte de eso no contaminas, pues no sé, estás como más tranquilo, a pesar de que te estás tragando el mismo atasco igual. Pero somos muy partidarios de la movilidad compartida, es decir, muy muy partidarios de eso. Y nosotros lo hemos dicho siempre, el día que el gobierno de Canarias o los cabildos respectivos pongan un bus, ¿cómo se dice?, un carril de prioridad, pues claro, el día que pongan un carril de prioridad para el transporte público, se van a acabar todos los problemas, porque la gente cuando esté metida en el atasco y vea pasar la guagua a toda velocidad en dirección al destino, pues llegará un momento en que la gente se pasará al transporte público. Ahora mismo la guagua se traga el atasco igualmente, cosa que no tiene mucha lógica.
Está claro. Y también la lógica, Germán, del coche eléctrico, que de momento sí. ¿De dónde sale la energía para cargar ese coche? Que mejoramos en el coche,
claro.
pero la energía la estamos sacando en donde tenemos motores arrancados para cargar el coche.
Sí, eso, pero, a ver, primero que nada, Cipri, como siempre, decirle a la gente que no es justo culpar al vehículo eléctrico de dónde sale la energía. Es decir, eso es un problema que tenemos en Canarias, y además ustedes con algún cero energético muy sangrante no hace demasiadas fechas. Eso es una cuestión simple de que tenemos una red eléctrica obsoleta, absolutamente obsoleta, con grupos electrógenos muy antiguos, muy centralizado, muy localizado, y eso tiene sus problemas. Pero bueno, insisto, eso solo va a mejorar, y a medida que vaya aumentando el porcentaje de energías renovables en el sistema canario, pues cada día los coches serán menos contaminantes, como tiene que ser.
Vamos al temita, Germán.
Vamos allá.
¿Un coche eléctrico tiene más probabilidades de arder que uno de gasolina?
No. Por simple estadística, Mayer. Bueno, cada vez que sale un vehículo eléctrico ardiendo, salen todos los telediarios. En los coches de combustión no es así. Y hemos tenido, desgraciadamente, accidentes con bueno, en Tenerife hace no demasiado, en la autopista sur, un vehículo que ardía cerca de una gasolinera justo en la entrada, y no era coche eléctrico, era coche de combustión. Pero estamos tan acostumbrados a que los coches de combustión ardan por algún infortunio, que tampoco le prestamos demasiada atención. Entonces, claro, el coche eléctrico sí que llama la atención, pero por estadísticas simples.
O sea, que tú no entiendes esta medida de arma.
No, a ver, en este caso particular estamos hablando de un armador específico, de un barco específico, uno, que, bueno, ellos consideran que el barco no está preparado para afrontar un incendio, un potencial incendio de un vehículo eléctrico. Los incendios de los vehículos eléctricos necesitan otro tipo de atención a nivel de gases. Cuando una batería eléctrica arde, pues bueno, genera una serie de gases tóxicos, que eso hay que tenerlo en cuenta, evacuación de gases, una serie de protocolos que hacen falta. Entonces, este barco no está preparado para afrontar ese tipo de cuestiones, y evidentemente por cuestiones de cobertura de seguros, pues tienen que declinar esa opción de dar servicio. Ahora entramos en la cuestión de cómo es posible que una compañía naviera que presta un servicio y además recibe un dinero de subvenciones del gobierno de Canarias para poder transportar a los ciudadanos canarios a península, no tenga un barco acorde a todo tipo de usuario. Porque, oye, si me dijese que queda un usuario de vehículo eléctrico en Canarias, digo, bueno, pero es que ya somos muchísimos. Entonces, bueno, eso hay que darle servicio, y es un poco lo que desde la asociación vamos a pelear, porque es evidente que las compañías que prestan servicio de transporte desde Canarias a Península deben estar preparadas para transportar todo tipo de vehículos que el usuario canario tiene.
Yeah. Cipriano, una más. Entonces,
sí, no sabemos si estamos parando o estamos hacia adelante, Germán. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que las marcas han dado un pequeño retroceso. Quiero decir, ahora dentro de un momentito vamos a hablar con alguien que entiende de esto más que nosotros, pero veo que se están vinculando más a lo que yo decía, no quiero darme la razón yo solo, al híbrido que al 100% eléctrico. Me da la sensación de que las marcas han querido parar, o porque no está la infraestructura necesaria, sobre todo en buenas partes de Europa, llámese Canarias más todavía que en otro sitio.
Entiendo que te refieres a la normativa de la Euro 7. Sí. O sea, en cuanto a retroceso, o sea, lo que han pedido las marcas de automóviles es que la Euro 7 sea, digamos, un poco más laxa a la hora de aplicarse, ¿vale? Esto tiene una explicación muy clara. Es decir, A nivel de emisiones, el motor de combustión está, ya sabemos que no, que tiene, está limitado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si nosotros le exigimos al motor de combustión que tenga muchas menos emisiones de las que tiene ahora? Pues que hay que electrificarlo. Eso, pero sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con si nosotros queremos que un motor de combustión contamine menos y lo electrificamos? Que nos tenemos que ir al híbrido enchufable sí o sí. No hay opción. Pero claro, es que resulta que en el 2035 el híbrido enchufable no será una opción. Es decir, ¿para qué una marca de vehículos invierte en una tecnología que después en el 2035 no va a ser factible? Ahí es donde tenemos el problema. Entonces las marcas de coches están diciendo, oye, suavízame las exigencias de la Euro 7,
claro,
para poder dar servicio a mis clientes y en el 2035, hasta ese entonces, yo invierto todo lo que haga falta y más para invertir todas las fichas del juego las echamos en el coche eléctrico 100%. Esa es un poco la historia. Nosotros, como asociación, yo personalmente creo que el híbrido enchufable para las marcas es una opción más que razonable. Primero, porque tiene baterías más pequeñas, es decir, no tenemos tanta dependencia de mercados exteriores que nos surtan de baterías, y por el otro lado tenemos los combustibles sintéticos verdes. Es decir, tendríamos energía fabricada en Canarias, que además dentro de muy poquito vamos a inaugurar la primera biorrefinería en Canarias, con lo cual lo tenemos aquí, tenemos combustibles fabricados en Canarias con energía verde, y tenemos también baterías más pequeñas, con lo cual tenemos menos dependencia.
Muy bien. Oye, Germán, tenemos poco tiempo, pero ese tema que acabas de hablar es muy importante, que es otro segundo tema que tocamos contigo, vamos, en 15 días, y hablamos de esa nueva forma, ¿te parece?, del automóvil, con la importancia que tiene en el archipiélago canario. Pero me quedo con tus palabras, lo que habíamos venido diciendo, nos quedamos con, de momento, un híbrido. Germán, gracias por siempre atendernos aquí en COPE Canarias, un placer siempre escucharte.
Un placer, un abrazo para los dos y para todos los de COPE Canarias. Un abrazo.
Pues seguimos adelante hablando de coche híbrido, y es que, bueno, pues vamos a hablar con el responsable de comunicación de productos de Renault y Alpine en España, es decir, con Fernando Poveda, que nos puede dar la última hora, porque la pasada semana en la isla de Gran Canaria se presentó el nuevo Renault Clio, y además híbrido. Y hombre, una persona a nivel nacional que tiene la última hora, y si apuestan por el híbrido o no. Fernando Poveda, bienvenido a COPE Canarias, buenos días. Hola, Fernando. Uy, lo teníamos.
Sí, perdimos la comunicación con él, a ver si la podemos recuperar.
Bueno, pues, quizás Mayer va por ahí. Yo, cuando alguien me recomienda, oye, me compro un eléctrico, yo le recomiendo siempre un híbrido, que tengo la oportunidad de probarlos todos, porque sea ese paso hacia, ojalá sea el eléctrico, ¿no? Pero en Canarias, y estamos muy por detrás en cuanto a infraestructura se refiere, para poder tener lo de un eléctrico. Y además, también Mayer lo hemos dicho, ¿cuánta gente vive en un piso donde no tiene la oportunidad de tener un enchufe para cargarlo por la noche en tu garaje, ¿no?
Sí, aquí me dice Domingo, que dice, un año con placas solares, la subvención ni llega ni se la espera. Mira, ahora mismo el coche eléctrico solo con placas propias.
Cuánto que se ha luchado por ello. Ahora sí tenemos al responsable de comunicación de producto de Renault y Alpine para España, Fernando Poveda, al que saludamos. Fernando, buenos días. Uy, se nos cortó otra vez, problema. Mira que esta mañana me equivocaba en el horario, yo le decía que era una hora menos y lo desperté a las 7:30, Fernando Mayer. Fuerte despiste me metí esta mañana, que lo desperté una hora antes o dos horas antes de lo que tenía previsto entrar con él, ¿no? Bueno, pues, íbamos a hablar del nuevo Renault Clio que se ha presentado aquí en Canarias, un coche que tiene 18 millones de unidades vendidas en todo el mundo, que tiene 33 años de historia, que lo han renovado completo, y hablamos de un híbrido. No sé si podemos hablar con él o tenemos que dejarlo para otra ocasión. Lo intentamos saludar, Mayer, en cuanto tú nos digas.
Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si nos vea el sistema. Fernando, buenos días, sí.
Buenos días, ha habido problemas técnicos, me temo.
Sí, escuchaste toda la entrevista de Germán, y sin embargo luego cuando fuimos a entrar contigo se cortaba, ¿no?
Bueno, escuché la parte interesante, eso es, luego ya hay gente que sabe mucho aquí, ¿eh?
Oye, a Fernando si le preguntan responde lo mismo que Cipriano, ¿mejor un híbrido?
Entre híbrido eléctrico o híbrido enchufable, pues os diría que depende mucho del cliente. Yo cuando me preguntan qué es lo mejor, siempre digo que vivimos en una época muy bonita, ¿no? Porque parece que es todo pesimismo, de joder, que solo eléctricos, tal. Pero es que ahora podemos elegir en todo. Podemos elegir gasolina, podemos elegir diésel, híbrido enchufable, eléctrico. Tenemos todas las alternativas a nuestro alcance. y cada una de ellas se adapta a un tipo de cliente. Por ejemplo, alguien que haga muchos kilómetros todos los días, o como una, por ejemplo, alguien que trabaje para una empresa, un diésel sigue siendo una buena opción. Sin embargo, alguien que haga 100, 200 kilómetros día a día y pueda cargar en casa o en el trabajo, un eléctrico es ideal. Entonces, depende mucho del perfil del cliente para saber cuál es la mejor tecnología, en mi opinión.
Qué bueno.
Y si tienes la posibilidad, como decía Cipriano, ¿no?, de tener unas plaquitas fotovoltaicas, ya ni te cuento, ¿no?
Pues ni te cuento. Si ya con una tarifa nocturna en el hogar, la carga del vehículo eléctrico es muy barata, si lo ponemos con una energía renovable, pues a cero, y además a cero emisiones.
Presentamos en Canarias la pasada semana, en la isla de Gran Canaria, se presentó el nuevo Clio, 33 años de historia, 18 millones de vehículos vendidos de este modelo, y bueno, siguen apostando por ello, y además, lo que tú estabas comentando, híbrido, gasolina, GLP y diésel, todas las, lo que quieran, no viene 100% eléctrico, pero bueno, un coche en el segmento B que es una referencia, no solo a nivel nacional, sino también en Canarias, que de la marca Renault es el segundo coche que más se mueve por Canarias, ¿no? Segundo modelo, perdón.
El primero es Clio, el segundo es Megane y el tercero es Kangoo, curiosamente. Al final yo creo que una característica que siempre ha tenido Clio y que mantiene y que siempre tendrá es la polivalencia, ¿no? Comentábamos que Clio es un coche perfecto para un primer coche, ¿no? Para ese hijo o esa persona con 18 o 20 años que se saca el carnet, pero también como segundo coche de la familia más adelante o como primer coche más adelante también, ¿no? O sea, es un coche compatible para llevar los niños al colegio porque tiene sus dosis o bics en plazas traseras y es un coche, pues eso, pues que le podemos dar un uso para todo y por eso se le ha dado la gama mecánica más completa a su segmento, como comentaba, diésel, gasolina, GLP e híbrido.
Fernando, que no había nacido tú cuando salió el coche, 33 años de historia cuando salió el Clio.
Pues mira, me pilló ni gestado todavía. Yo soy del 94 y el Clio del 90, o sea que sí, me lleva 4 años de diferencia.
Está claro. Y Canarias, ¿no? La red de concesionarios del archipiélago canario. Ustedes cada vez que pueden se dan un saltito a Canarias a presentar alguna de las novedades, precisamente por eso, por la red que tienen Canarias, no solo que siguen conservando algunos agentes importantes como la isla de La Palma y en algunos sitios, y también la red de concesionarios, ¿no?
Sin duda, la red de concesionarios de Renault en España en general y en Canarias en particular, pues es una de las más potentes del mercado. Además de eso, vamos a Canarias encantados, como bien sabes, por la acogida que siempre nos dais, tanto las islas como vosotros, ¿no?
Y ustedes, sale un coche del segmento B, pero le incorporan en cuanto a seguridad y a tecnología de superior gama, ¿no? En este vehículo, en el Clio lo han hecho, ¿no?
Yo creo que es muy importante, ¿no? Aunque Clio sea lo que es, ¿no? Es decir, un segmento B, quizás de acceso a la gama Renault, es muy importante mantenerlo al día, que es verdad que tiene 33 años de historia, pero no tiene nada que ver el Clio actual con el Clio inicial, como es lógico, en tecnologías, en seguridad y en todos los equipamientos. Con nuevo Clio, por ejemplo, estrenamos la conexión inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto. Esto es, para quien no esté familiarizado, pues poder replicar la pantalla de nuestro teléfono móvil en el coche. Puedes tener Google Maps, puedes tener Waze, puedes tener todas las aplicaciones que tienes en el teléfono en el coche. Y también estrenamos 20 ADAS, ¿no? Que son 20 ayudas a la conducción, entre ellas un regulador de velocidad adaptativo.
Muy bien. Fernando, lo que decimos es que vayan a la red de concesionarios del archipiélago canario y que pidan una prueba, que hay coches matriculados para probarlo. Fernando Poveda, gracias, responsable de comunicación de productos de Renault España y Alpine para España. Gracias por atender la llamada de COPE Canarias.
Un fuerte abrazo para todos.
Adiós, Fernando. Bueno, Cipriano, un abrazo, hasta la próxima semana.
La próxima semana hablaremos, este fin de semana nos toca La Palma, Punta Gorda, ahí estaremos en una casita rural en el Radio Sprint, en Canto Rural y en Tenerife, la subida de Colaguancha. Un abrazo.
No sabes nada, adiós Cipriano.
Gracias.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional, solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias.
un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Javier Valentín, abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ante la intención del Gobierno de Canarias de limitar, de ponerle freno al alquiler vacacional, responde así.
A nosotros el director general de Ordenación y Promoción Turística, que ya nos ha calificado públicamente como los tóxicos de esta cuestión, además lo hizo público en la última reunión en la que, además recordemos, no dejó intervenir a nuestra presidente Dori Borrego en la reunión, en la convocatoria pública, además era un auto público que se hizo en Santa Cruz de Tenerife.
Los tóxicos, dice que los llama Miguel Ángel Rodríguez, a los que defienden el alquiler vacacional en esta asociación. ¿Cómo acabará esta ley que quiere regular el alquiler vacacional? Lo iremos viendo poco a poco. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Todos los compañeros preparados que van a tomar el relevo, voy a comenzar por Lanzarote con Jaime Puch. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaste tú el martes con Eliana Parrilla, que te contó que iba a ir al cumpleaños de la princesa Leonor. Bueno, pues hoy hablará conmigo para decirnos qué tal estuvo ese cumple, si hubo piñata y en fin, qué tal se lo pasó por allí. Y hablaremos también en la sección de gastronomía, hoy de vino, el primer vino embotellado en Lanzarote ya de esta cosecha actual y de un encuentro a cuatro manos en un conocido restaurante de Lanzarote donde viene Marcos Tavio.
Vamos a preguntarle también a Javier Benítez cómo está preparando el programa para hoy en Gran Canaria. Javier.
Hablaremos con los veterinarios por la ley de bienestar animal. Dicen los alcaldes que está generando el abandono de mascotas. De migración con un abogado especialista, Daniel Arencibia, de la concentración en las canteras de este domingo. Y uno más del premio en la Seminci a Víctor Moreno, cineasta canario, hizo un documental sobre ese boom sónico. Seguro que lo recuerdas, que tuvimos en Gran Canaria hace ya algunos meses.
Y en La Palma, Miguel Ángel.
De un encuentro empresarial en San Andrés y Sauces para este próximo fin de semana poner en valor el trabajo del sector comercial y empresarial en la isla de La Palma que pone en marcha la empresa pública Sodepal y además vamos a estar muy pendientes, bueno, pues de lo que te ha dicho esta mañana José Antonio Balbuena, los decretos para la reconstrucción, ¿se van a aprobar? ¿Cuándo? ¿De qué manera?
Y en Tenerife, Guillermo García.
Pues vamos a hablar de carreteras, como no podría ser perdón, de otra forma. Mayer, nos va a visitar Pedro Martín, el portavoz del PSOE en el Cabildo. Estaremos también con Emilio Navarro, con el alcalde de Santiago del Teide, que hoy están de visita, visitando el túnel de Erjos. También tendremos tertulia con Rubén Sascanio, Juan Antonio Molina y Sergio Iroa. Y estaremos en la inauguración del nuevo McDonald's en la Avenida Trinidad, en San Cristóbal de la Laguna, Mayer.
¿Te vas a echar una hamburguesa?
Ahí con Isabel nos echaremos algo. Algo que
está bien. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, les vamos a invitar a que sigan escuchándonos y, por supuesto, nos despedimos dándole las gracias a Brian Estupiñán, que ha estado en la coordinación de la producción de este programa, y también a nuestros compañeros Alberto Díaz y Julio Abreu, que han estado realizando los mandos técnicos. ¡Feliz jueves a todos! ¡Hasta mañana!